Muy buenos días, UMH. Hoy es lunes 20 de abril. A más de uno se le habrá atragantado la semana antes de empezar. Y es que, atención, porque comienza a haber preocupación seria en el gobierno valenciano. El Partido Popular perdería la mitad de los escaños en las Corts Valencianes, pasando de sus actuales 55 diputados a 28. Este es el escenario que pronostica una encuesta de intención de voto publicada ayer en el diario El País. Pero este descalabro sería todavía mayor. En el Ayuntamiento de Valencia, donde Rita Barberá pasaría de tener de 20 concejales ahora mismo a tener 8. Y frente a este desplome de los populares, destaca el crecimiento, como no, de Ciudadanos, que recoge la mayor parte de la sangría, de ese voto descontento del Partido Popular. Así, en las Corts debutaría con 17 diputados, llegando a ser la tercera fuerza más votada. Ya afirmaban PSOE o Izquierda Unida tener la fórmula mágica que parece que han descubierto Podemos, o en este caso Ciudadanos, que creemos que pasa por una renovación política.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9:31 de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos un día soleado, ahora mismo 12 grados en Elche. Alcanzaremos unas máximas de 22. El repaso informativo en Buenos Días UMH. Como siempre, comenzamos por la universidad. Lo hacemos con Jesús Fernández. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la Semana UMH Sostenible. Hoy hablaremos de ello. Desde este lunes hasta el próximo domingo se desarrollarán en los edificios de Altavix y el Altet del campus de Elche diversas actividades de educación ambiental que van desde una visita al huerto ecológico de La Cuerna, una sesión de yoga o un concurso de tapa ecológica vegetariana, hasta talleres de elaboración de cajas nido.
El Archivo Municipal de Toledo ha publicado en su web la exposición virtual El Plano de Toledo del Greco, 1608-1614, nueva edición. En esta muestra, el profesor del Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería de la UMH, Cesario Bas, ha realizado un estudio detallado sobre la cartografía realizada por el pintor cretense.
El Observatorio Tecnológico Portal Programas ha publicado la cuarta edición del ranking de universidades de software libre, en el que la UMH ocupa el cuarto puesto entre las universidades más comprometidas. Este ranking es un estudio que se encarga de medir el compromiso, el uso, así como la difusión del software libre en las 76 universidades españolas y por primera vez en 68 universidades hispanoamericanas. Vamos a pegar el salto al ámbito nacional. Más noticias en el magazine de la radio universitaria.
Una española y su pareja marroquí han sido detenidos en Turquía tras unirse al Estado Islámico. Nos lo cuenta Paula Bonete.
Buenos días, UMH. Pues sí, agentes turcos han detenido en una operación coordinada con la Audiencia Nacional a una pareja formada por una ciudadana española y su pareja marroquí, que habían abandonado España para unirse a la organización yihadista Estado Islámico. Ambos abandonaron el país el pasado mes de octubre con su hija, un bebé de 14 meses. Según informa el Ministerio de Interior, en un comunicado, habían llegado a pasar a Siria y su detención se produjo cuando, por circunstancias aún por esclarecer, habían vuelto a pasar la frontera de Siria a Turquía.
Además, detienen a 54 personas por el uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 54 personas en Madrid y otras 6 comunidades autónomas implicadas en el uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras en España para realizar compras en comercios que toleraban esta práctica, un delito informático denominado carding. Los miembros de la organización captaban a personas en distintas provincias para que contratasen datáfonos en entidades bancarias con los que después hacían un uso masivo por periodos de tiempo muy cortos hasta que los quemaban.
En el panorama internacional, la triste noticia en la jornada de ayer: 700 inmigrantes desaparecidos tras hundirse su barco en aguas libias. Ángel Cerdá.
Un viejo barco ocupado por unos 700 africanos ha volcado frente a las costas de Libia. Solo han podido salvar 28 personas y 24 cadáveres. En la medianoche entre el sábado y domingo sucedieron los hechos. El barco se encontraba a 70 millas de Libia, a 112 de Malta y a 130 de la isla italiana de Lampedusa. La tragedia ocurrió cuando el King Jacob, un barco del Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costera Italiana, se acercó al pesquero donde viajaban los inmigrantes. Ellos, al verlo, se abalanzaron sobre él e hicieron que el viejo barco donde viajaban se volcara. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, confirmó a media tarde que los esfuerzos habían sido inútiles. Además, Italia movilizó para el rastreo de los desaparecidos un total de 12 embarcaciones, 3 helicópteros y un avión.
El Estado Islámico muestra la ejecución de 28 cristianos etíopes en Libia.
Los seguidores del Estado Islámico han publicado un nuevo vídeo en el que acometen dos nuevas masacres de cristianos etíopes. Estos habían sido secuestrados para después ejecutarlos en Libia. Las imágenes muestran dos matanzas distintas. En la primera, 12 hombres son decapitados a orillas del mar, y en la segunda, otros 16 son ejecutados de un tiro en un lugar desértico. Según el vídeo, las imágenes son totalmente idénticas a las de la ejecución de 20 egipcios y un ganés difundidas en febrero. Además, este asesinato tuvo como respuesta varios bombardeos de la aviación egipcia sobre Derna.
Y pasamos ya a las noticias más destacadas del ámbito local. Empezamos por Elche.
El festival gastronómico reúne a cientos de ilicitanos en el centro.
Rajoy ve factible la cesión de la Dama de Elche.
¿Y en San Joan d'Alacant?
Sanitat adquiere dos nuevos TAC para el Hospital de San Joan d'Alacant.
Y antes de saltar al kiosco, Daniel Rodríguez, buenos días, como todos los lunes. El sumario deportivo, que comenzamos hablando de que esta noche hay un partido importante para el Elche de cara a dar un paso hacia la permanencia.
Así es, Carlos, buenos días. Partido crucial ante la Real Sociedad, el que disputa esta noche en el Martínez Valero a las 9 menos cuarto. El equipo de Fran Escribá se encuentra 3 puntos por encima de los puestos de descenso y una victoria ante la Real Sociedad le daría una ventaja considerable en este complicado final de temporada. El entrenador franjiverde cuenta con las bajas de Edu Albacar Pellegrín y de Garry Rodríguez. La Real Sociedad, decimosegunda clasificada con 38 puntos, llega a este encuentro con las bajas de Íñigo Martínez y Finn Bogason. Estas son las impresiones del técnico del Elche, Fran Escribá.
Cualquier victoria que sumemos, y desde luego si es el lunes mejor que mejor, nos deja, si no virtualmente, porque desde luego faltaría bastante, pero sí con la sensación de que estamos muy cerquita, ¿no?
Y en la Liga BBVA también victoria sufrida del Barcelona ante el Valencia y también victorias del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Así es, victoria del FC Barcelona que seguirá como líder una semana más tras vencer 2-0 al Valencia. Luis Suárez y Messi marcaron para los de Luis Enrique. El futbolista del Valencia, Dani Parejo, falló un penalti en la primera parte. El Real Madrid venció en el Santiago Bernabéu al Málaga y continuará 2 puntos por debajo del Barça. Con los goles de Sergio Ramos, James y Ronaldo, Juanmi marcó para el Málaga. Bale y Modric terminaron lesionados y serán baja en el partido de Champions. Y en A Coruña, el Atlético de Madrid venció 1-2 al Deportivo de La Coruña. Griezmann marcó los 2 goles del conjunto de Simeone y Oriol Riera recortó distancias para los gallegos.
En segunda división B, empate que sirve de poco al Elche Ilicitano.
Sí es, Huracán y Elche Ilicitano firmaron las tablas en el partido que se jugó en el estadio de San Gregorio. Fali marcó para los valencianos y Franco anotó el empate a 1 en la recta final del partido. Con este empate el cuadro de Vicente Mir queda a 8 puntos de la promoción de descenso y a 11 de la permanencia a falta de 4 para que concluya la liga.
En fútbol sala, victoria estéril del Elche de fútbol sala en este caso, que no le sirve para ascender directamente, pero va a jugar playoff.
Así es, el equipo de Óscar Poveda venció en el último partido de liga el Plástico Romero Cartagena por 3-1, pero la victoria del Huma Antequera asciende de manera directa al conjunto malagueño. El Elche se enfrentará en el playoff a Segovia Futsal con el factor campo a favor. El primer partido se disputará en Segovia el próximo fin de semana.
Para finalizar en polideportivo, victoria de Novak Djokovic en el final de Monte Carlo ante Berdych.
Venció en 3 sets, 7-5, 4-6 y 6-3, y el serbio hace historia tras convertirse en el primer tenista que logra 3 Masters 1000 consecutivos tras ganar en Indian Wells y en Miami.
A las 9:39, el kiosco, Jesús Fernández, de nuevo, buenos días. Vamos a hablar del tema principal, en este caso, de las portadas, que es la tragedia que se ha ocurrido en el mar.
Sí, antes lo comentábamos en informativos. Sin duda fue la noticia, la nota triste de la jornada de ayer, esa tragedia en el mar Mediterráneo con 700 inmigrantes pues a la deriva, a orillas de Lampedusa. Vamos a ver si te parece cómo han afrontado pues esta noticia los distintos diarios. El diario El País, por su parte, titula «Horror en Europa ante el peor naufragio en el Mediterráneo». 700 desaparecidos en un pesquero de Libia rumbo a Italia. Quejas por la ineficacia para responder a la inmigración. Repito, todas las portadas de hoy llevan como foto principal pues esa tragedia, algunas de ellas pues en ese momento del rescate de los servicios a los inmigrantes.
Ahora entraríamos a valorar también el alcance que han podido tener distintos titulares, ¿no? Sobre algún periódico que otro que me decías, fíjate, me lo ha señalado es algo específico que vamos a hablar a continuación. Aún así, continuamos con el repaso de los diferentes medios como han afrontado esta noticia.
Sí, ahora llegaremos a ese diario que a mí me ha dejado muy sorprendido, pero antes el diario El Mundo titula 1.000 muertos en una semana. Como subtitular, complementa, el naufragio con 650 desaparecidos al norte de la costa libia se une a los 400 fallecidos del pasado lunes en la misma zona. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan hoy la crisis en Luxemburgo y Renzi, por su parte, pide una cumbre extraordinaria. Además, también podemos ver declaraciones en exclusiva que dice que había 50 niños encerrados en la bodega y unas 200 mujeres. Sin duda, pues algo que se suma aún más a la tragedia. Pasamos a la portada del diario ABC, que tiene un titular pues bastante expresivo, ¿no? Tragedia en el Mediterráneo. Un pesquero con 700 inmigrantes se hunde rumbo a Italia. La Unión Europea, perdón, aborda hoy la crisis y Renzi propone actuar en Libia contra las redes del tráfico de personas, en la senda del diario El Mundo. Se la ha jugado La Razón con su titular, para gustos los colores. Hoy titula el diario de Maruenda: Mar muerto, el mayor naufragio del Mediterráneo. Más de 700 inmigrantes, entre ellos un centenar de niños, perecen al hundirse un pesquero procedente de Egipto. Italia y el Papa piden una inmediata respuesta internacional ante la tragedia. Rajoy apoya a Renzi para celebrar una cumbre europea.
Bueno, se la ha jugado La Razón, como bien decías, y no es extraño que hoy los contenedores aparezcan llenos de portadas del diario de La Razón, en este caso de periódicos enteros. Vamos a pasar al diario La Vanguardia también, que en este caso, en su portada, no ha hecho alusión a la tragedia del Mediterráneo sin la foto, solamente el titular.
Sí, no se ve efectivamente el hecho del barco a la deriva y de los servicios de rescate, pero sí se puede ver a Matteo Renzi pues con cara evidentemente de preocupación, según La Vanguardia, en el pie de foto, impotencia. Repito, se puede ver a Matteo Renzi en esa rueda de prensa extraordinaria que tuvo que celebrar ayer. El titular del diario catalán titula Alarma europea tras el peor naufragio del Mediterráneo. 900 inmigrantes pueden haber muerto al volcar el pesquero donde viajaban. Italia, Francia y España piden a la Unión Europea acciones inmediatas ante la tragedia.
También tenemos, antes de pasar al ámbito local, una pincelada de alcance económico.
Así es, un tema tan de moda en la actualidad como es esa amnistía fiscal de Montoro, titula el diario La Vanguardia: los altos cargos acogidos a la amnistía no tienen abiertos expedientes por blanqueo. Dice La Vanguardia que la agencia tributaria comprueba la verdadera identidad de los 32.000 contribuyentes que regularizaron su situación y ha abierto 300 expedientes.
¿Y qué nos trae el diario La Verdad, en este caso ya en el apartado local?
Pues en el apartado local, ayer fue noticia la visita del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la ciudad de Alicante. El diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, titula Rajoy promete en Alicante que resolverá los problemas del agua y la financiación. El presidente levanta la moral del Partido Popular Provincial y recalca que su partido volverá a ganar y a gobernar. Ayer la foto se la lleva ese acto donde, según La Verdad, más de 3.000 personas abarrotaron el Pitiurrochel. También lleva este diario una entrevista al candidato del Partido Socialista a la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que cita textual: hemos cometido errores, pero somos un partido seguro y fiable.
Esto confirma, Jesús, que Mariano Rajoy no lee el diario El País.
No, desde luego, lee el Marca. Y por su parte, el diario Información titula Rajoy resalta el coraje de Fabra para luchar contra la corrupción. El presidente del Consell promete en un acto de campaña en Alicante que creará 160.000 empleos en 4 años en la provincia. Eso dice el diario Información en su edición de Elche y vais bien a lupo.
Gracias, Jesús. Una pausa y regresamos, que tenemos que hablar de la Semana Sostenible UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 20 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Orihuela, en la primera planta del Centro de Salud Álvarez de la Riva, situado en la avenida Príncipe de Asturias, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Why can't we be friends?
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
...9:45 de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH y como decíamos, hoy tenemos que hablar de la Semana Sostenible, como todos los años, que arranca hoy y lo hace desde hoy lunes, una serie de actividades que se prolongarán durante toda la semana hasta el domingo 26 de abril. Este evento, está organizado por la Oficina Ambiental de la UMH, lleno de actividades de concienciación y educación ambiental. Para comentar este evento tenemos a Alicia Delicado, periodista, que ha realizado un reportaje al respecto. Buenos días.
Buenos días.
Que nos va a servir también de introducción para ahora estar con otro compañero, con Antonio Guerrero, que nos va también a introducir todas las actividades que hay esta semana.
Bueno, pues este año, como cada año, se celebra la séptima edición de la Semana Sostenible de la UMH, compuesta por diversos talleres y actividades relacionadas con la naturaleza y destinadas a la conservación del medio ambiente. El proyecto nació hace 13 años a modo de jornadas medioambientales y lo puso en marcha la Oficina Ambiental de la Universidad, siempre siendo esta responsable y organizadora del evento. Pablo Perales, becario de la Oficina Ambiental, explica por qué se decidió emprender esta actividad.
El objetivo de la Semana Sostenible simplemente era sensibilizar a la comunidad universitaria en un principio y bueno, y con los años se ha intentado sensibilizar un poco a toda la ciudad de Elche, ¿no? Acerca del medio ambiente, ¿no? De la problemática medioambiental que tenemos últimamente, ¿no? En estos años.
Normalmente la Semana Sostenible duraba unos días, pero este año será por primera vez una semana completa, donde podrán encontrar actividades al aire libre, tapas ecológicas, plantas medicinales, alimentación saludable o simposios de interés ambiental. Pero el día más destacado del evento siempre ha sido las jornadas ambientales. Este año versan sobre agua y diversidad. Pablo Perales nos habla de otros temas que se han tratado anteriormente.
En un principio se trataban desastres naturales. Pues yo que sé, se celebraron algunas cuando el desastre de Doñana, el Prestige, se habló un poco de todos los problemas que habían habido. Luego, pues ya después hemos tenido de biodiversidad directamente, o sea, solo de biodiversidad, no como este año que es de agua y biodiversidad, de energías renovables, de eficiencia energética, de diferentes temáticas, e incluso de suelos, de toda todo lo que se pueda hablar de medio ambiente.
La Semana Sostenible siempre se realiza en primavera, pues se aprovecha el buen tiempo para colocar algunos talleres al aire libre. Además, está invitada toda la comunidad universitaria, como bien nos comenta a continuación Gonzalo Pérez, otro becario de la Oficina Ambiental.
La semana Sostenible va dirigida a todos los estudiantes en general y en particular a los de ambientales, porque tiene bastante peso esta carrera con el tema ambiental, valga la redundancia. La acogida que tiene varía cada año en función de los horarios de las carreras. Este año hemos visto que suelen estar las tardes más libres y hemos concentrado las actividades más por la tarde, aunque hay días que está toda la jornada entera.
Como decíamos, Antonio Guerrero, técnico de la Oficina Ambiental también de la UMH, está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Alicia también se queda con nosotros para comentar. Esta semana llena de actividades dedicadas al medio ambiente. Antonio, que quería preguntarte si la universidad está concienciada con el medio ambiente, si ha tenido respuesta o crees que va a tener respuesta esta Semana Sostenible.
Sí, desde luego la Universidad Miguel Hernández siempre ha ido un poco por delante de la media española en concienciación y en actividades de medio ambiente, como es el hecho de que exista una oficina de medio ambiente dedicada exclusivamente a hacer estas actividades. Como siempre, hay gente de todo, igual que fuera de la universidad. Entonces, nos encontramos con personas que están estudiando ciencias ambientales, que estarían los más concienciadas, incluso están estudiando una carrera relacionada con eso. Luego gente que aún hay que llegarles y darles el mensaje porque todavía están muy lejos.
Por lo cual, ¿echas en falta a lo mejor también algo más de iniciativa por parte de los alumnos?
No, en ese sentido estamos muy contentos porque, como estabais comentando, en la oficina tenemos becarios, hay un grupo de voluntarios y siempre tenemos gente preparando actividades.
Uh-huh. Hoy comienza la semana sostenible, la visita del Huerto de la Cuerna y el taller Semillar, que será de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde, como actividad, digamos, inaugural o la primera que se prolongarán hasta el domingo.
Sí, hoy, por ejemplo, aprovechamos que contamos con un huerto ecológico en la universidad en colaboración con el huerto de, con el barrio de Altavix, y vamos a ir a visitarlo, a darlo a conocer a la gente, y aprovecharemos para hacer un banco de semillas. Y luego la gente, una vez que lo conozca, pueden quedarse allí y venir más posteriormente y tener allí su parcela y aprender agricultura ecológica.
Uh-huh. Alicia, dentro de poco, bueno, no tardaremos en escuchar ese reportaje completo que has realizado sobre la Semana Sostenible. Y bueno, quería preguntarte que qué destacarías, has tratado con ellos, has tratado con tanto los técnicos como becarios, qué destacarías de la labor y sobre todo de la programación de la semana.
Bueno, pues yo destacaría la jornada de agua y biodiversidad, donde se va a presentar un proyecto que está realizando la UMH en el pantano de Elche. Uh-huh. Es muy importante. Y también destacaría algunos talleres nuevos, como por ejemplo la cerveza artesanal, cómo hacer cerveza artesanal, que será, no sé si el miércoles. Y a ver.
Sí, estamos sí, cerveza ecológica.
Eso, cerveza ecológica. Y bueno, pues
también tenemos actividades dedicadas para el fin de semana que tienen de carácter, digamos, especial, porque hacía falta una inscripción previa para tanto lo del sábado para el domingo, pero habéis abierto a dos concursos, en este caso el concurso de fotografía ambiental y el concurso de tapas, dos tipos de tapas.
Sí, el concurso de fotografía ya estaría cerrado, la gente la podría votar. Uh-huh. Y el que sigue abierto es el concurso de tapas, en la categoría de tapa vegetariana y tapa ecológica. Y luego las actividades que requieren inscripción, no hay problema porque todavía está abierto el plazo, tanto para una carrera benéfica que se organiza el sábado, que contamos con colaboradores y se van a regalar camisetas y gafas a todos los participantes, como la salida del domingo a la Rambla Salada, que también es una excursión guiada, también muy bonita.
Uh-huh. Quería preguntarte, Antonio, si a la hora de celebrar este tipo de actividades uno piensa que es necesario ya no solamente en la universidad, sino a nivel nacional un poco más de ayuda por parte de las instituciones, porque a nivel de subvenciones en la Comunidad Valenciana, ya no solamente en ciencia, sino en técnica medioambiental, se ha visto muy tocado este ámbito por los recortes.
Sí, el medio ambiente ha sido uno de los sectores más afectados. Es una tendencia que suele ocurrir cuando en realidad, con un poco de perspectiva, está muy mal planteado, porque todo lo que invertimos en medio ambiente realmente es algo para, en un futuro, no tener que gastar más dinero. Uh-huh. Es decir, si ahora estamos contaminando, en un futuro eso tendrá una repercusión en la salud y en ecosistemas que nos tocará poner más dinero por habernos ahorrado ahora un dinero.
Claro, porque talleres como el de yoga, ruta cicloturística que veo aquí también, actividades para el jueves de autoempleo de medio ambiente, hace falta un esfuerzo por parte de las autoridades. Y sí. De todas formas, también quería preguntarle a Alicia sobre el reportaje también que ha estado en contacto con ellos, si cree que sería preciso que a los alumnos llegase más información, más que nada por el tema de las inscripciones para de cara al fin de semana.
Sí, yo creo que la difusión, bueno, o sea, los becarios hacen una buena difusión, pero no llega bien a los alumnos. Quizás los alumnos de periodismo deberían estar más implicados, echar una mano con la difusión, porque al final los estudiantes de ambientales son los que acaban yendo y a lo mejor estudiantes de otras carreras que también les interesaría o ingenierías no van porque no se enteran, y eso que lleva muchos años realizándose.
Uh-huh. Bueno, pues aquí, tanto en la radio MH como Buenos Días UMH, contáis con todo el apoyo y cuando queráis, esta es vuestra casa para presentar, y espero que por muchos años más otra semana sostenible y todo tipo de actividades relacionadas con el medio ambiente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.
A ti.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Son las 9:55 minutos de la mañana. No abandonamos el ámbito universitario, ya que venimos de presentar esa Semana Sostenible UMH. Vamos a hablar de tendencias de la universidad, y es que está el 12º concurso de puentes UMH para el próximo 23 de abril, que consiste en crear la mejor maqueta construida con palillos de helado y cola blanca sobre puentes. Y elige además de las siguientes categorías: peso, que en esta categoría gana el puente que consiga resistir más peso sobre su tercio central, cumpliendo unos requisitos extraordinarios. También de estética, donde se valora el diseño, el atractivo, la complejidad y la fiabilidad. Y por último, movilidad. En esta categoría se premia a la maqueta más original de puente articulado. Tenéis toda la información en la web de la UMH, donde os podéis inscribir, y en estos correos: concursodepuentesepse@gmail.com y concursosdepuentes@umh.es. Y para el próximo 27 y 28 de abril arrancan las 6th jornadas de políticas públicas de igualdad, de ciberpolítica, mujeres y redes sociales. Hacia la igualdad digital, se preguntan, ¿existe igualdad dentro del ámbito digital? Toda la información en la web de la UMH y en igualdad.umh.es/jornadas de políticas públicas de igualdad, ciberpolítica, /mujeres. Nos vamos a marchar al cierre. La firma del lunes la pone Jesús Fernández.
Gracias, Carlos. El pasado viernes era noticia. Era detenido el ex vicepresidente del Gobierno y exministro de Economía y Hacienda, el de largo mejor de la democracia, según Aznar, Rodrigo Rato. Dejando a un lado el hecho propiamente dicho, que he de decir, me preocupa y entristece el ver a un gran alto cargo siendo cogido del cuello mientras entra un coche de policía, como ejemplo de marca España que tanto predicamos. Hoy me quiero centrar en la actitud de su partido, del Partido Popular. En este año de elecciones, según todas las encuestas, el Partido Popular sufrirá un gran batacazo, pero la culpa será de Rato. No será por unas injustas políticas austeras que han provocado el hartazgo de la sociedad, no. Será de Rato, igual que la crisis ha sido culpa de Zapatero y de la herencia que dejó. Mientras Rajoy y su equipo no comienzan a hacer una autocrítica de verdad, el Partido Popular vivirá en una burbuja, aislado de la realidad, sin saber las preocupaciones de la gente, como de costumbre.
Nos vamos a marchar, resta un minuto y medio para las 10 de la mañana.
¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes.
Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite.
Son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Hasta aquí el programa de hoy. Mañana a partir de las 9:30, de nuevo el magazine de la radio universitaria con los colaboradores. En este caso toca mañana la sección de Cultura y Televisión. Nos escuchamos mañana.